Volvemos a conectar con el barrio de Chovito. Al otro lado tenemos al compañero Fran. Fran, cuéntanos que por lo visto hay dos nuevas informaciones que nos puedes aportar.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo estoy presenciando, pues a unos 50 metros de mí, pues seis guardias civiles acaban de forzar otro candado y están entrando en una de las casas en las que el dueño estaba resistiendo en la azotea. También lo abordaron por la azotea. Es que las imágenes son como te digo, ¿sí? Son no dantescas, pero es horrible ver cómo, con qué impunidad son mayoría. Hay una persona nada más en la casa. Bueno, a ver, ahora estoy saliendo. No, solo hay una persona que acaba de poner una pancarta, Chovito resiste. Y están justo en la planta, en la primera planta, acaban de entrar y él está en la azotea con una pancarta, Chovito resiste. Es que la imagen, a mí que me gusta la fotografía, sí que relata un montón de cosas, ¿no? Ahora mismo están pintando en su fachada, señalizándola como otra casa más a demoler, con esas siglas que ponen a nivel técnico, en este caso DP y DON 32, y él sigue, el dueño sigue con, detrás de la pancarta, Chovito resiste. La información que tenemos nueva es que ya se cortó la luz y la electricidad, ahora mismo no hay la luz y la electricidad, perdón, el agua y la luz, con el agravante además, se ven que rompieron una tubería y se estuvo por durante un montón de tiempo, no te puedo calcular, el agua derramándose hasta que la acaban de cerrar, como anécdota.
Pero ¿cómo ahora la rompieron?
Mismo la pala deja de hacer su trabajo, está muy cerca. Tú que conoces la zona, Seven, que estuviste aquí también, están cerca de la plaza, de la entrada, de la escalera, por donde se entra Chovito, la pala está en la finca justo detrás de un drago.
Pero ya están, ya entró.
Sí, la escena es también que la zona autóctona, dragos, tabaras, todo la está aniquilando la pala. Ya la pala paró. A la misma acaban de estar en otra casa, ¿sí?
¿Cuántas van ya?
Van por cuatro casas ya.
¿Cuatro casas?
Pero de la cuarta todavía no han sacado a nadie. Son gente mayor que está tranquilamente. Ahora están empezando a salir. Y debajo de mí justo están presentando ahora con esta cinta de obra, esa roja y blanca, las balizas esas, para balizar. Están justo la plaza, que lo que llaman la plaza aquí, porque es el centro de Chovito, que está llena de enseres, de colchones, de electrodomésticos. O sea, la gente de aquí no ni siquiera retiró hasta... O sea, no retiró... Mira, ahora mismo, otra anécdota, están quitando una pecera. Está saliendo una pecera con peces y con agua, y son todos los que están sacando los enseres son obreros de costa.
Vamos, que habían dejado todos los enseres personales dentro de las casas, para resistir.
Mira, otra anécdota, estoy viendo a una señora que está abandonando con un guardia civil detrás, con una copa de... Y está diciendo 33 años de su vida. Bueno, hay un montón de escenas, hay gente aplaudiendo. La tónica general es que casa a casa se va resistiendo y la gente que sigue en las otras va aplaudiendo pues a la gente que valientemente está saliendo pues, con dignidad de sus casas. Y ahora mismo hay como cuatro casas, cuatro fachadas presentadas por esa baliza que te digo, esa cinta de plástica roja y blanca, y dando un aspecto ya de obra, ¿no? De que va a haber aquí un derribo. En principio ya las palas no están funcionando. Otro de los detallitos es que la gente que estaba apoyando la retiraron hasta la playa de atrás. Hay un grupo que ya ha crecido. Ahora mismo hay más de 100 personas apostadas en el paseo desde el ángulo, desde el único ángulo que pueden ver Chovito, pero no están viendo lo que veo yo ahora, que otra están destrozando otro candado de otra puerta. Están entrando a otra casa. La verdad que les está costando abrir las puertas, y eso que son candaditos sencillos, ¿eh? También se nota que no tienen ni idea de cómo son las casas, porque de repente me está informando ahora que están abriendo una pared por un baño, ¿sabes? Que ahí no hay nadie. Pero bueno,
realmente, Frank, es admirable cómo los vecinos han aguantado hasta el final con sus enseres en la casa y cómo tenían claro que iban a resistir totalmente el desalojo, ¿no?
Total, José, aquí lo estoy viendo aquí, estanterías llenas todavía con sus cosas. Pues yo qué sé, por ejemplo, un yembe, este es un tambor africano enorme, somieres, espejo, mueble, hasta un aire acondicionado, esto que estoy viendo ahí también.
La pata de jabón.
Sí, de todo. Ahí, bueno, hay un montón de cosas, juguetes de niños pequeños. Ahora mismo hay un montón de entullo en bolsas y en todo lo que está aquí. Y es lo que tú dices, José, que la gente hasta el final, que mira que esta sociedad está pegada a los bienes materiales, pues aquí han dejado todas las neveras, como digo yo, horno, microondas, pues imagínate. Y sigue, digamos que ahora, la mitad del pueblo es la que está ocupada y hay un grupo de vecinos asomados a los tejados enfrentándose a dos guardias civiles, pero bien, ¿sabes? Con autoridad, que no están provocándose, pero sí están mostrando su desacuerdo. Otra anécdota que no son anécdotas, pero otra situación interesante a nivel desde el punto de vista político que nos interesa, es que mucha de la gente que salía en volandas entre cuatro policías iban gritando, pues esta es la democracia, esto es democracia, esto lo llaman democracia, solo derriban las casas de los pobres, y ¿sabes? Demostrando que la gente que está aquí también tiene conciencia, y eso fue aplaudido, fue uno de los momentos más emotivos. La gente que salía gritando, esta es la democracia que quieren.
Frank, a mí me llamaba la atención en las reuniones que habían tenido los vecinos ahí en las asambleas de anoche, la toma de conciencia tan grande que se estaba produciendo por parte de los vecinos y vecinas de Chovito, ¿no? Esa visibilizar la realidad del sistema, ver cómo la democracia representativa neoliberal no representa, no es participativa, es injusta con los menos favorecidos. Y en fin, me resultó chocante ayer en la asamblea ver cómo los vecinos y vecinas estaban demostrando una madurez política total después de estos 3 años de lucha, ¿no?
Sí. También es cierto lo que estás comentando, también es verdad que el desánimo, ellos, desde mi punto de vista, y también se ha comentado mucho aquí, los vecinos creían tristemente, no sé cómo definirlo, pero sí creían que la justicia le iba a la razón, porque realmente tienen razones para que hoy, no, por lo menos para que hoy no se estuviera derribando, pero es que ya saben el dato que nos dieron ayer, que la jueza en una hora y media se leyó 1.600 folios, algo que no es creíble. Por eso se suspendió esa suspensión cautelar y hoy está aquí cometiéndose este acto pues de justicia total. Ahora mismo tengo, bueno, yo cada vez que estoy hablando me están mirando aquí también la Guardia Civil, cada vez que nombro la palabra democracia y todas estas cosas, me están también echando un ojo para arriba, no sé si con cara desafiante, y tengo pues enfrente de mí pues una hilera de guardias civiles de este grupo especial que decimos antidisturbios.
Desproporcionada a nivel policial, sí, lo comentaba, bueno, incluso de un helicóptero, de perros.
Ahora mismo, no sé si lo había comentado, es verdad que pasó también un helicóptero, no tiene mucho sentido. Otro dato que no había comentado es que se acercó por la mañana, recién empezó la policía y recién también se estaba estrenando el día, estaba amaneciendo, y justo cuando empezaron a bajar las primeras filas de policía apareció un barco, una embarcación pequeñita de una persona de Tabaiba que vino a apoyar, y fíjate cómo son las cosas, que hasta vino una patrulla de la Guardia Civil en una Soviet y lo retiraron.
Recordarle también, Fran, a nuestro oyente que se ha traído un cuerpo especial desde Zaragoza para este desalojo.
Sí, por eso decía yo antes que en Tenerife todavía no había visto a este grupo policial. Solo por el uniforme ya entiendes que no van de fiesta.
¿Hasta qué punto no se utilizan esta fuerza de represión con los vecinos, no? ¿Hasta qué punto se le tiene miedo a la reacción de la gente? ¿Hasta qué punto no están seguros de que tienen la legalidad en su mano, ¿no?
A mi juicio, sí, yo creo que querían dar un, ¿no? Querían hacer algo ejemplificante para que la gente, porque hay más pueblos marineros afectados. O sea, hoy es Chovito, pero hay más pueblos, el Caletón, Tabaiba, hay más.
Tabaiba. Lo que sí no cabe duda es que lo que está siendo ejemplarizante está siendo la resistencia vecinal.
También.
Que sin duda va a resultar un precedente para las luchas vecinales en esta isla, ¿no?
También. Hoy puede que se termine con Chovito, pero no van a terminar con la conciencia. Yo creo que la conciencia de clase, como apuntaba antes también, Sen.
Seguro.
Aquí, uno de los lemas de las pancartas que ya más tengo a la vista es el de que solo se, que la justicia se ceba con los pobres, ¿no? Esa conciencia de clase de que a los ricos no se les toca. Lo vuelvo a comentar, Antonio Plasencia, el famoso constructor y dueño aquí de Candelaria, tiene una casa aquí muy cerquita de aquí, en plena costa. Esa casa, por supuesto que no le va a afectar la ley de costa. O sea, que vemos el rasero de medir que tiene la justicia. Y eso es algo que se ha evidenciado aquí. Y yo creo que eso se le puede llamar conciencia de clase. Y además que no puede ser de otra manera cuando hay gente obrera también, la que está aquí. Aquí no hay gente adinerada, ¿no?
¿Has hablado con con los vecinos o vecinas por ahí que te puedan comentar cuáles son las expectativas a partir de ahora?
Eso ahora mismo se ve muy difícil porque la tensión, como te puedes imaginar, es brutal. Aquí estuvimos, como sabes también, toda la noche con ellos. Y esta mañana, desde las 5 ya se planteó un momento tenso porque la gente está muy agotada y no se sabía qué tipo de estrategia defensiva llevar, y al final se consensuó algo que es lo que estamos viendo, que es muy digno. Estamos viendo a la gente dando una respuesta digna, no desalojó la casa por voluntad propia, la están teniendo que sacar a la fuerza.
Y eso Francis, nos comentaba un vecino antes, Antonio, ¿sí?, que iban a seguir presentando recursos aún con las casas derribadas. O sea, iban a seguir por el terreno judicial, porque está convencido, como tú bien aclarabas, que tiene la razón.
Sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación también de que puede ocurrir lo que ya hemos vivido un montón de veces.
Que se le dé la razón posterior.
Claro, ¿no?, que como siempre, hecho es consumado, ¿no? Tú sabes ya, y lo saben los oyentes que han... Mira, José, acabo con esa reflexión, es que ahora mismo está la pala, que ya entró en funcionamiento, derribando la escalera principal, por donde ayer entramos todos a Chovito. Están derribando la entrada principal, las escaleras. O sea, ahora mismo, José y Seven, no se puede salir por ese sitio. Yo no sé por dónde vamos a salir aquí toda la prensa, porque lo tienen todo acotado. Saldremos uno en uno acreditándonos también. No sé cómo será la cuestión, pero ahora mismo me parece a mí bastante fuerte que se acaban de destrozar la entrada principal al pueblo. Bueno, no sé.
Medidas represivas una vez más con vecinos, ¿no? Espero que la gente, al igual que los vecinos anoche, se daban cuenta. Tristemente tenemos que sufrirlo en nuestra piel para darnos cuenta de cómo actúa el gobierno. Se quite de una vez la venda y se dé cuenta lo que llevamos denunciando los movimientos sociales muchos años, ¿no? Que la represión policial sigue existiendo y que se aplica, como tú decías antes, con la clase más baja, con la clase de, con la población de esta isla, ¿no?
Con la más indefensa también, porque no tienen dinero tampoco para hacer frente a temas jurídicos, ¿no? Pues entrar en juicio contra el Estado, imagínate, contra estas administraciones, pues sin dinero es imposible que la justicia te haga caso. A ver, porque ahora me están diciendo que eso...
Si rompen ahí, ¿por dónde salen?
Es verdad, me están comentando aquí ahora mismo que el derribo de la pala también están cerrando. Ahora, te recordaba antes que hay la mitad del poblado está ahora presentado y la otra mitad está un poco incomunicada, los están aislando, pero están todavía en las casas, en los tejados. O sea que, de hecho, estoy viendo a gente aquí que conocemos también, que colaboran en la radio, lo estoy viendo enfrente, también en unas rocas, justo en la misma playa, en una de las casas está más pegada a la roca, que también te pueden dar ellos después a lo mejor una visión también. Estoy viendo a Martín concretamente. Ahora mismo está la gente replegándose porque están entrando la policía. De momento, te digo, es una calma tensa porque al principio por la mañana sí que tenía las porras en las manos, y ahora es una cosa que han visto que la resistencia no es violenta y no están haciendo un abuso, un ejercicio de la fuerza abusivo.
Sin duda, porque también la asistencia de los medios de comunicación en la zona habrá frenado bastante.
Evidentemente, ¿no? Y además, José, los quisieron retirar a todos y al final estamos agrupados en tres techos, de tres tejados, y gracias a esto tenemos una buena visión, porque de entrada, de la plaza que ustedes conocen, se retiró a todos los medios de comunicación, cuando sabemos que eso es algo que no se puede hacer. Pero ya sabemos que en estos momentos, es como un pequeño estado excesivo, y aquí la legalidad y la teoría no sirve de nada. Sí. Aquí... de hecho están haciendo pues lo que quieren para intentar acabar el derribo lo antes posible.
Tengan cuidado con los materiales porque a mí me da que podrán retirárselo, ¿no?
Dime, Seven, que no te escucho, pero
que tengan cuidado con los materiales que tengan ustedes ahí, todo material gráfico.
Claro, en principio aquí hay prensa, realmente están todos los medios comerciales y alternativos, pues mira, Radio Pimienta y no sé, sí, un poco más, salvo gente que de manera individual está grabando con sus cámaras también. Entonces, se hizo una llamada por parte de una fotógrafa de prensa a la delegación del gobierno pidiendo una explicación de por qué se estaba desalojando a la prensa, y no sé si surtió efecto, pero en principio no podemos hacer nuestro trabajo normal, estamos en las azoteas de las casas. O sea que, imagínate, como siempre, intentando ocultar que no se vea, que no se visibilice tampoco la resistencia de la gente. Ahora, creo que de ninguna de las maneras van a poder evitar que en los medios salga que han sacado a la gente de manera forzosa. O sea, la gente ha resistido con dignidad. Y estamos hablando de gente también mayor. Podrían ser nuestros padres a los que no nos gustaría ver en esta situación. Seguramente a nadie de nosotros y de nosotras nos gustaría ver a nuestros padres en esta situación extensa.
Fran, ¿y cuál ha sido la respuesta desde el ayuntamiento? ¿Se ha aparecido por ahí algún cargo público, concejal, el alcalde?
Sí, aquí que yo conozca, ahí vino un concejal del PP, que por cierto no lo retiran nunca de la zona acotada, del perímetro. Él está ahí, además, antes decía también, mientras la Guardia Civil cargaba, decía, respeten a la Guardia Civil. Y lo tengo aquí cerquita y además me está escuchando, yo creo.
Porque dale saludo, Radio Pimienta.
No lo pienso saludar. Pero él sí que puede estar junto a la Guardia Civil y junto a todos los enseres, pero el resto de militantes y activistas sociales están completamente retirados de ese perímetro. Ni siquiera los vecinos de las casas están en la zona que ocupa este concejal del PP, que oportunamente, como ya sabemos, cuando un partido es oposición, pues claro que muestra el apoyo a los vecinos, pero vamos, ¿de qué sirve eso cuando en las instancias donde ellos tienen representación, llámese gobierno de Canarias, por ejemplo, que tienen el pacto con Coalición Canaria, no mueven un dedo? Entonces, nada, la hipocresía y el circo político de los partidos, siempre es la misma historia. En la oposición tratan de apoyar a los vecinos y después son todos iguales, ¿no? Cuando están en la oposición son diferentes, ¿no? Y cuando están gobernando son todos iguales. Esa es mi impresión.
Sí, hemos visto muchos casos de ese tipo, como con el PSOE en el puerto de Granadilla, esta vez también. Como no se ponen de acuerdo en los diferentes puntos de la isla, en diferentes cargos, con el tema de Chovito, ¿no? Ayer decía en Madrid uno de los representantes del PSOE que no conocía el barrio y que no conocía el caso de Chovito, como nos notificaba uno de los vecinos.
José, ese era el caso de Juan Fernando López Aguilar, el number one del PSOE, que anoche se encontraba cenando en París, y que él decía que no sabía eso, que era eso de Chovito. O sea, que imagínate, yo lo digo también para los oyentes que todavía tengan alguna esperanza en que el PSOE puede defender a la clase obrera y que tiene algún activo de izquierda. Yo creo que no nos podemos seguir engañando, ¿no? Que eso también queda evidente aquí. Quien la máxima responsabilidad, mira que a nosotros nos gusta poco la política de los partidos y sobre todo de Coalición Canaria, pero es que la máxima responsabilidad aquí viene del Estado, que gobierna el PSOE, de la delegación del gobierno, que gobierna el PSOE, y del Ayuntamiento de Candelaria, que gobierna el PSOE. O sea, que no se puede mirar para otro lado. O sea, nadie del PSOE puede... No sé cómo puede defender esta actuación, porque ellos han tenido la oportunidad de salvar esto y no lo han hecho. Entonces, eso es irrebatible. O sea, no es irrefutable lo que estoy diciendo. No, es que no sé cómo se puede torear esta argumentación. Sí. José, sigue la pala. No sé si oyen ustedes ruido, porque a veces me cuesta oírle con dificultad.
Sí, se oye, Fran.
La pala sigue rompiendo. ¿Oyen el ruido?
Sí, se oye.
Vale, pues está la pala rompiendo totalmente el camino de la entrada. Y yo creo que está ganando terreno para empezar ya a derribar los primeros tejados de las casas, porque claro, es mucho más simbólico, porque de momento las casas, salvo que han desalojado las personas de dentro y los enseres, pues claro, la estructura sigue en pie. Mira, lo que te decía, ahora mismo, la primera casa, no me equivocaba, ahora mismo acaba de meter la cuchara de la pala, recuerda la del Atlante, ¿no? La gente la rotaba. ¿Oyen el ruido?
Sí, se oye.
Se los dejo el ruido. Están derribando de arriba para abajo. Está, imagínense que la casa queda debajo de la pala. La pala es como la del Atlante, de unas cuantas toneladas. Y en vez de tener un pica-pica, tiene una cuchara de esa con la que escarba la tierra. Y ahora mismo con eso está arrancando los tejados.
No, el sonido...
Ahora es cuando... No se oye nada ahora mismo, ¿sí? No se oye nada. Tengo además una vecina aquí... No sé si no quieres hablar ahora, ¿no? Sí. Tengo justo a la vecina que está en Seven, pero comprenderá que no puede hablar. O sea, las lágrimas se la comen. Están derribando su casa ahora mismo y la tengo al lado. No sé si más adelante, es que te digo, es muy difícil ahora estar hablando con los vecinos. Es que te digo, a mí se me están poniendo los pelos de punta también.
Se transmiten además a través de...
Y en este contexto es complicado. Ahora mismo ya cayó. Cayó una de las casas y van a por la otra.
Es la primera que han derribado, ¿verdad, Fran?
Dime, José.
¿Es la primera casa que se derriba?
Sí, esta es la primera. Lo que le estaba comentando, la pala había ido ganando terreno, ahora paró. Porque yo creo que realmente la pala está ahí en riesgo. O sea, para el palista está complicado. Porque el terreno tiene un desnivel fuerte. Ellos habían ido arrancando caballo a Verode. Queda un drago, menos mal que no han tirado. Pero le queda poco. Ahora vuelven a la carga otra vez. ¿Lo escuchan?
Sí, se escuchan.
Siguen rompiendo de arriba el tejado. Esto yo creo que simplemente para...
Para amedrentar, ¿no?
Sí, para amedrentar, porque todas las casas no las pueden tirar con esa pala. La pala no llega al resto de las casas. Pero claro, derribando las primeras, pues ya saben, quedan claras sus intenciones.
Hoy nos daban una información, Frank, por la tele aparecía, que iban a votar solo dos viviendas como primera fase y desalojo. Bueno, no sé si tú sabes algo de eso.
Yo aquí no he podido saber más. Cuando lo descubre sí que lo informamos, pero en principio creo que de las 33 casas, yo creo que hay 6 casas que van a permanecer y hay 23. Uh-huh. 23 casas que van a ser derribadas. Entonces, esto no va a terminar hoy, porque realmente entre los vecinos que todavía quedan, lo lento que se trabaja demoliendo no va a hacerse de una vez, como tú dices. Eso, así a ojo, como viéndolo desde aquí, no va a ser posible. Todavía les digo que queda la mitad del poblado con gente dentro de las casas, que todavía no se ha ido. Pero la Guardia Civil no está haciendo nada. Estamos ahora mismo, todo el mundo, viendo atónito, en silencio, cómo se están cargando las casas. Que no hay nadie ahora mismo que esté diciendo ni mu. Hay que ver también... Yo, frente a mí está la Guardia Civil y está también la Dirección General de Costa, todos los funcionarios, con los polos, con una cara como de que no saben muy bien cuál es su bando. Yo igual me estoy precipitando con esta opinión, pero están aquí todos delante de mí, como mirándose entre ellos y diciendo, bueno, esa excusa siempre que legitima, ¿no? Somos unos mandados. Pues me parece que eso, que tienen cara de mandados aquí.
Sin duda que le quede un poquito de alma ante esa escena, ¿no?
Sí.
No puede ser impasible.
Es terrible. Mira, ahora mismo te voy a dar un dato histórico. Ahora mismo se están derribando la primera casa de Chovito, la más antigua. La que dio nombre, por cierto, porque ahí vivía Chovito y es la que da nombre a la playa. Esa casa antes estaba cerrada con candado, con masa la policía entró, pero no había nadie. Y ahora mismo acaban de derribar la casa histórica de Chovito. Acaban de derribar el tejado. Siempre estamos hablando de que la estructura permanece, pero los tejados están reventados, completamente reventados.
Están buscando el choque psicológico también para los que te siguen resistiendo. No cabe duda.
Esa es la impresión que me da.
Sí.
Algo más que...
Sí, movimientos sociales, Fran, colectivos, han respondido a la llamada de los vecinos, ¿verdad?
Mira, el problema, José, es que el perímetro de seguridad, que ya no he imaginado, es tan grave que hasta la unidad móvil de la autonómica está aquí a más de 500 metros. O sea, si tú vienes por la avenida marítima, por el paseo marítimo hasta Chovito, está cortado desde la playa anterior a Chovito. Y aquí hay más de 100. Bueno, te puedo decir que hay como dos curvas en distintos tramos del camino. Sobre todo en el más cercano hay un grupo de 50 personas con policía, evidentemente, que no nos permiten el paso. Y donde se han unido también la gente que han desalojado de las casas, que no la han vuelto a dejar entrar. Entonces esa gente también ha ido sumando. Y ellos desde aquí, tristemente, no se les puede oír, porque están bastante lejos, pero sí se les ve, y hombre, emocionalmente da un apoyo, y están ahí.
Anoche también se veía que, ¿no?, acamparon con los vecinos, habían...
José, ahora es imposible oírte porque la primera de las casas están dándole al tejado un montón, y tiene chapa y no, ahora no te oigo. Pero te sigo contando que es difícil que se acercara gente... Y este movimiento social, porque una jornada laboral tan temprano como estaba planificado esto, entiendo que sea difícil. Aún así, te digo que hay más de 100 personas en un grupo y en otro hay unas 25. Y son gente que no ha podido entrar aquí, evidentemente. Ahora sí te puedo escuchar.
Te decía que anoche también se veía el calor de esas organizaciones, la gente que se podía acercar. Habían diferentes grupos también apoyando a los vecinos, ¿no?
Es difícil. A mí ha habido mucha confusión. Al principio se mandaban mensajes, ¿no?, de que era inminente el derribo ya. Mucha gente vino ayer sin saber muy bien lo que pasaba y no tenía... Aquí descubrieron que el derribo era por la mañana y mucha gente no podía quedarse. Otra gente permanecimos aquí, dormimos en casa, eso hay que decirlo también, que dormimos en casas de la gente. Tristemente, yo dormí en una de las casas de las que se va a derribar y no sé, yo la verdad que se me ponen los pelos de punta también. Porque si uno tiene corazón y tiene conciencia, es capaz de ponerse en el lugar del otro y sentir esto también como algo que te están haciendo a ti. Porque aquí lo decían ayer, no se trata de casa, no algo material, nos están tocando un poco la dignidad, ¿no?, y nuestra cultura y nuestra forma de ser. Todo es un atentado totalmente.
La verdad que nos quedamos sin palabras, Fran, porque pueden transmitir hasta aquí, ¿no? La impotencia que nos produce a todos.
A mí me cuesta hablar entre otras cosas porque con la tensión y con todo, aparte que tengo la boca seca, hace un calor tremendo y la verdad que la imagen que tengo ante mí no es para escribir poesía.
La verdad que tristemente nosotros también que estamos acostumbrados de los movimientos sociales a este tipo de casos, nos cuesta creerlo cada vez más, ¿no?
Sí.
Se suceden, pero nos sigue costando creer que sean capaces de partidos, como bien decía antes, del PSOE, de Coalición del PP, ni que hablar, que se tiren casas de vecinos. Estamos hablando de un barrio pesquero, para que lo conozca, gente que no tiene grandes recursos materiales, cuando todos sabemos que a lo largo del territorio canario se sucede los chalets, la infraestructura turística a pie de costa, ¿no? Que sea primero un barrio pesquero que se tira al suelo con esta ley de costa, parándose encima en lo que ellos dicen, movimiento ecologista, nos parece mentira y nos da ver una vez más quiénes son los enemigos de esta constructora y quiénes estamos los primeros en el punto de mira, ¿no?
Y José, con valor histórico, porque el barrio de el poblado marinero de Chovito tiene un informe de un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna que avala su...
De antropología.
Ah, bien, sí.
Fernando Esteves, y te interrumpo.
Ah, bien, muy bien. Pues, ¿qué más aval que ahora mismo el director del museo?
Pero además, chapó, ¿sí? Porque Fernando Esteves ha estado toda la noche aquí sin dormir y continúa aquí. Ha estado no solo una persona que académicamente expresa un apoyo, porque además hace bien su trabajo, que es demostrar que esto tiene un tipo de identidad etnográfica, es un pueblo que se puede catalogar o que tiene un bien de interés cultural, aunque no se haya declarado. Y Fernando Esteves en persona también estuvo toda la noche aquí y sigue por la mañana.
Es que esto es una pérdida también para el patrimonio, no cabe duda.
Bueno, mira, estoy viendo a Fernando Esteves desde aquí. Sí, que además le acaba de mojar. Él está en la misma orilla donde pueden dejar a la prensa. O sea, está en primera línea. Fernando Esteves no lo han desalojado todavía. Yo te digo, chapo, anoche estuve charlando con él y me pareció una persona honesta y humilde, y con conciencia política. Bueno, lo ha demostrado estando aquí, ¿eh?
Aparte del nivel profesional que tiene, que es un aval, es decir, no es cualquier persona que avale esto, sino es un... Estamos hablando de uno de los de los profesionales dentro de la antropología en Canarias más importante.
Sí, en Tenerife ten en cuenta que cada vez que hay algo institucional se tiene que recurrir a él. Pero claro, en estos casos no les interesa. No les interesa la opinión de Fernando Esteves.
Pues muy bien, felicitarlo desde aquí también.
Sí, yo creo que sí, honestamente lo digo, ¿eh? También te digo que aquí hay otra cosa también positiva, hay militantes, pues gente de siempre, no iba a decir los de siempre, porque no se trata de que estén en toda la lucha, pero son la gente constante, esta que decía Alberto Lobrecht, ¿no? La que luchan todos los días, ¿no? Y esta gente ya ha demostrado una organización en la parte de resistir y otra en la de cubrir también, pues con cámaras de vídeo. Se intenta que difundir toda esta noticia. Aparte también hay compañeras aquí de con fotografía. Bueno, al lado mío justo tengo una compañera del colectivo Arriba las que luchan, de fotografía, que también está cubriendo para medios alternativos todas las secuencias, porque estamos en un sitio privilegiado. Aparte hay militantes con cámaras de vídeo y esperemos que todo ese material tenga difusión en internet. Igual que esto que estamos ahora hablando en la radio, sería interesante colgarlo en portales de internet en la medida que se pueda, José, que tú sabes de esas cosas.
Seguro, vamos a seguir trabajando porque ahora lo que toca es difundir la lucha vecinal y si algo sabemos los movimientos en Canarias de difusión. Okay. Así que sin duda vamos a contar con el apoyo de nosotros, ¿no?
Sí, José, creo que lo interesante es empezar a intentar. Es que realmente es difícil porque a los vecinos los están desalojando casi todos, yo no tengo ninguno cerca. Entonces, tenemos algunos teléfonos de ellos y si tú puedes intentar localizar a Tomás, localizar a Gonzalo, que ha sido los militantes que ha estado acompañando este proceso durante
han venido interviniendo a lo largo de la mañana.
Ah, vale.
Aparte,
vale,
yo creo que también tenemos que nombrar a la gente del Comité de Solidaridad, que ha estado ahí toda la noche.
Sí, sí.
La gente de la Asamblea de Pueblos y Barrios. Asamblea por Tenerife, los compañeros de Azarú también, que están ahí resistiendo, que como también tú le decías, son colectivos de SEMPE.
Sí, están también del Partido Comunista del Pueblo Canario. Y así digamos que son las organizaciones más tal, aparte de Radio Pimienta, no sé si igual se nos escapa alguna, pero digamos que esas son las organizaciones políticas. Después hay gente que de manera libre está aquí participando, ¿no? Que son vecinos de Candelaria, de Higueste. Mira, ahora estoy bebiendo agua, hablen ustedes un momentito.
La verdad que sí, que no, nos quedamos sin palabras hasta antes de ese hecho, pero se demuestra los demás cuáles son los medios que están dando toda la información, porque yo sí quería destacar que es cierto que los medios de comunicación convencionales están ahí, pero era una vergüenza la información que se daba esta noche, digo esta mañana, de lo que acontecía anoche ahí. O sea, podíamos ver en las diferentes televisiones cómo se sigue acercando la información, cómo se le da la preferencia a los grupos de gobierno, cómo el PSOE pues hablaba esta mañana unas declaraciones aberrantes de los medios de comunicación, donde decían que habían hecho todo lo posible para que no se derivara el poblado, y esa es la preferencia que se le da en los medios de comunicación, en la televisión pública, la autonómica, que era una de las que podíamos ver, donde se tergiversaba totalmente la información de lo que anoche acontecía en el poblado, ¿no? Y donde se pone de manifiesto una vez más la importancia de los medios de comunicación alternativos, las redes sociales y comunitarias, que estamos a punto del veto, y sin duda es por acciones como esta la que damos toda la información de lo que acontece en la lucha vecinal.
José, totalmente de acuerdo contigo. También es verdad que a nosotros nos están facilitando la labor los vecinos y las vecinas. Te digo, como por comentarte que ahora mismo nos traía un vaso de agua y joder, se agradece, ¿eh? Porque aquí estamos entre la tensión y el calor. Es un poquito insoportable ver estas imágenes tan, tan tristes. Y después, te digo, nos han dado cobertura pues con comida anoche, comida, bebida, alojamiento y ahora mismo la azotea en la que estamos. Que sin esta azotea, José, les aseguro que no podría estar haciendo estas crónicas.
Mira, reconocer tengo... también, sí. Para no saltarnos nada, la labor de los técnicos y de la redactora de los medios grandes, porque está claro que son trabajadores que se están comiendo ahí con ustedes el derribo y que están trabajando, pero sin duda el problema se corta en otras altitudes, ¿no? En los directores de cadena. Sí. Que como te decía antes, sigue cejando la información.
Mira, anoche lo hablábamos, incluso con algunas personas lo discutía, ¿no? La presencia que tenían aquí, porque les falta bastante ética. En muchos de los casos, medios de comunicación convencionales que estaban anoche, los comerciales, pues vienen a buscar carnaza, ¿no? A vender imágenes impactantes y con poca ética. Se intrometían en las conversaciones con los vecinos, ¿sabes? Con una forma de actuar que ni es ética ni es profesionalmente aceptable. Y esa gente, por ejemplo, ha ido abandonando ahí. Y es verdad que hoy sí, los medios que han venido hoy, sí que están soportando aquí también el trato que han tenido, porque en el momento en que a la prensa, menos a Radio Pimienta, que estamos en la azotea desde el principio, por este contrato que tenemos tú a tú con los vecinos, pues... cuando nos echaron, la prensa sí que respondió que están haciendo su trabajo y resistieron. Realmente ahí sí que hay que decir que hoy los trabajadores que vinieron, más los militantes que estaban al lado, con su apoyo consiguieron quedarse y conseguimos también que compartir la azotea, la azotea de Tomás, donde estábamos Radio Pimienta y algunos compañeros más. Ahora están todos los medios de comunicación. Bueno, por anécdota sí que éramos los primeros en la azotea, ¿vale? Pero bueno, como anécdota. José, se me acaba la batería del móvil.
Bien, volvemos. Intentamos conectar de otra manera. Gracias por la información, Fran. Y nada, todo el apoyo a los vecinos que tengan al lado.
Sí, vamos a intentar. Y cuando yo crea que hay algo de interés o cuando conocer algo, también me pueden llamar. Y vamos a intentar coger otro teléfono o intenten directamente contactar con otras personas. Pero estamos en contacto, ¿vale? Que esto es importante.
Bien, perfecto. Un abrazo, compañero.
Sí, un abrazo, Fran. Hasta luego.
No, pues despedimos a Seve la conexión hasta la próxima información y decirles también a los oyentes y a los oyentes de Radio Pimienta que pueden contactar con nuestro teléfono para más información si tienen familia, vecinos afectados en la zona.
O si quieren hacer algún comentario, lo que sea, ya saben que las líneas están abiertas para eso.